A las 9:37 saludamos a nuestro columnista deportivo Joaquín Pisa. ¿Cómo te va, Joaco? Buen viernes para vos.
Muy, pero muy buen viernes, compañeros de Punto de Encuentro. El placer de estar. Estuve bastante tiempo, ¿no? Allá hace tiempo que no estaba con ustedes.
Hace un montón que no estábamos acá juntos, querido. Escuchame, Cavani no va a ser parte de los amistosos de la selección, ¿verdad? Lo anunció el técnico de Valencia, Gennaro Gattuso.
Así es, decisión del jugador, por lo que indica Gennaro Gattuso en una conferencia de prensa realizada hoy. Decisión que, por un lado, parece ser entendible, puesto que el jugador, primero, no tiene partidos hace meses, no tiene una competencia con su club ni con la selección, tampoco hace meses, y también considerando que estamos a menos de 100 días del Mundial. Sí, sí. Y se tiene que preparar de alguna manera, de alguna forma, se puede preparar mucho mejor, considerando que tiene que tener partidos en el club donde está jugando en este momento.
Sí, que capaz que lo único que confirma esto es que en el Mundial va a ser recontra suplente Cavani. O sea, lo que sucede con estos dos amistosos, Cavani hace 3 meses que no juega un partido y además no va a ir a los dos amistosos previos, es la confirmación de que en la Copa del Mundo Cavani va a ser suplente. O sea, los titulares...
Y eso también te habla de lo apretado de los tiempos.
Ya está. No hay chance que sea titular un tipo que no está jugando y que aparte no va a los últimos dos amistosos.
No, te habla también de que un jugador tiene que rehusar viajar con su selección 7 días a jugar, bueno, creo que un poco más de 7 días, a jugar 2 amistosos, porque necesita cada uno de esos 7 días para ponerse a punto.
Pero yo lo estoy mirando también desde la óptica de Diego Alonso. Vos sos técnico de la selección, y en estos 2 amistosos vas a tratar de poner un equipo que se parezca al titular del debut, ¿no? Al equipo que vas a poner en la primera fase. Y no contás con Cavani, o sea, ya ni no está en tu radar como uno de los 11 titulares, y no va a estar.
No, sin duda que no. Creo que esta doble fecha va a ser primero para eso, para consolidar un equipo, y después para quitarse las últimas dudas
de las citaciones,
puede ser la convocatoria.
Claro.
Digo, saber que algún jugador puede estar ahí cerca de convocarse o no, tiene alguna duda en algún puesto. Creo que Cavani no es ninguna duda. Llega bien.
Cavani va al Mundial, ahí va.
Partido, va. Eso sí, claro, sí. Va. Pero el tema de la titularidad me parece que con esta situación actual ya lo pierde. Y Suárez, que es el que decide quizás lo más arriesgado que venir al fútbol uruguayo, me parece que le termina saliendo bien la jugada. Veremos si de titular o no, veremos qué termina haciendo Alonso, pero seguramente con muchas más chances de tener más minutos en el Mundial que Cavani.
Sí, sí, obvio. A ver, el único titular indiscutido del ataque va a ser Darwin Núñez, que tampoco es que llegue en su mejor momento, salvo que ahora empieza a hacer goles y a jugar. Y Suárez, ahora, con esto de Cavani, yo creo que Suárez tiene cada vez más chances de ser titular en el Mundial, ¿no? Porque uno de los dos expedientes, la idea es que juegue desde el principio.
Sí, a ver, por lo menos por lo que demostró hasta ahora Diego Alonso, con ese 4-4-2 que ha usado en las eliminatorias, ha cambiado bastante de táctica en los amistosos, eso también trata de mostrar que quiere probar alguna otra cosa más, pero por lo menos en lo que probó en los partidos oficiales, se juega con doble 9. Ese doble 9 estuvo conformado de varias distintas maneras. Suárez fue una de las tendencias, de los que más se mantuvo dentro de sus equipos titulares, por lo tanto uno puede llegar a esperar que en forma, con partidos, hay que ver estos amistosos, Suárez sea parte con un jugador más, que todo parece indicar que es Darwin Núñez, salvo un repunte excepcional de Maxi Gómez, salvo un repunte excepcional de algún jugador juvenil que nos sorprenda, pues a Satriano, más que eso, me parece que está claro.
Bien, bien. Bueno, querido, hablemos un poco del Campus Fútbol Uruguayo. ¿Qué es el Campus Fútbol Uruguayo?
Bueno, el Campus Fútbol Uruguayo es un campus que nosotros ya conocíamos, pero con otro nombre. Había un acuerdo, un preacuerdo con AUF, para formar un campus de jugadores de equipos juveniles, de las inferiores de algunos clubes, para tratar de desarrollar más distintos aspectos, para tratar de desarrollar más también el aspecto estudiantil, para tratar de promover también prácticas deportivas a la hora de llegar al profesionalismo. Bueno, ese preacuerdo no llegó a buen puerto, es decir, no se efectivizó el acuerdo, y lo que iba a ser un campus dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol pasó a llamarse Campus Fútbol Uruguayo. Este campus, que de vuelta trata de fomentar por un lado prácticas profesionales, o sea, darle el último quizás empujón para la práctica profesional y además promover el estudio. Se hizo de vuelta, mantuvo gran parte de las bases, mantuvo parte de los apoyos, no ganó tanto en fondos, están buscando padrinos, están buscando formas de financiamiento, pero ya empezó a funcionar. Una de las primeras actividades que hizo este campus fue con futbolistas de Nacional y Peñarol, juveniles de Nacional y Peñarol, que mantuvieron sus estudios también con técnicos de experiencia en el fútbol de juveniles, que fueron al Liceo 1 de Progreso para contarle a los estudiantes lo que es el estudio y el fútbol y cómo se engloban, cómo se juntan esas dos actividades.
Bueno, relacionar justamente el estudio con el deporte, que es algo importante. Lo bueno que, bueno, es lo que comenzamos haciendo en primera instancia en el interior, lo más cercano que es la zona de Canelones, e incluso, bueno, vamos a seguir con esas charlas, vistes en diferentes liceos. Ahora tenemos un liceo en Progreso y después vamos a tener también el liceo de Santa Lucía, en lo cual, bueno, estamos tratando de combinar justamente la experiencia de jugadores y de técnicos que han estudiado o que han tenido compañeros que han de repente estudiado y han hecho de repente todo el secundario, la educación media y hasta algunos la facultad, y han podido seguir el deporte. Y bueno, ¿y cómo ayuda eso al deportista en general? El otro día estuvo Gustavo Ferreira, en esta charla en el liceo estuvo Héctor Rodríguez, el Samantha, que subió a defensor de la BLA. Y bueno, y después estuvieron cuatro jugadores de los equipos grandes de la Sub-19, dos de Peñarol y dos de Nacional.
Escuchamos a Jorge Correa, ¿verdad, Joaco?
Así es, Jorge Correa es el ideador de todo este proyecto, que ha intentado también, bueno, que fue el que negoció con AUF. Finalmente esto no llegó a buen puerto, pero es el que está llevando adelante esta idea, en conversación también con varios clubes del fútbol uruguayo. Nacional y Peñarol, como se ve, aportaron también a sus juveniles para que dieran su conocimiento, su experiencia a estos jóvenes del Liceo 1, pero también varios clubes se comprometieron con la actividad, se comprometieron con el liceo y dejaron varios regalos.
Muchos clubes de primera división, por ejemplo, Danubio, Albion, River, bueno, Peñarol, Liverpool, Racing, colaboraron también con camisetas que bueno, que nosotros se la donamos a los alumnos del liceo número 1 de Progreso, y bueno, y ellos lo sortearon para, bueno, por ejemplo, financiar paseos que tienen a fin de año y eso, que ayuda mucho. Y la verdad que nosotros a los clubes les estamos muy agradecidos por justamente colaborar con nosotros, como también la Sociedad Uruguaya de Fútbol colaboró con una camiseta de la selección, la número 10, la que utiliza Arrascaeta, y bueno, y también esa camiseta se la obsequiamos al director del liceo, que la verdad que Luis Borra se comportó y realmente estuvo muy linda la jornada.
¿Qué otras actividades realiza el Campus AUF?
Bien, además de las actividades de ir a los liceos, tratar de promover el estudio y el fútbol, tratar de mostrar también que se puede estudiar y jugar incluso a un nivel profesional. Todos los ejemplos de estos futbolistas de la Sub-19 de Nacional y Peñarol son juveniles que continúan sus estudios, que concretaron su nivel de secundaria y buscan avanzar en nivel terciario. También planean continuar en el plano del desarrollo futbolístico de los adolescentes.
Y sobre estas movidas también generamos encuentros deportivos, en los cuales también dentro de ellos tenemos también escuelas de fútbol y bueno y demás, que entre medio de esas competencias o torneos o como se le quiera llamar, también estamos haciendo estas clínicas con jugadores como Héctor Rodríguez, Gustavo Ferreira, Juan Péndola, jugadores que han sido de selección uruguaya y entrenadores también de selección, y bueno, los que después se le suman también jugadores como Chori Castro, jugadores que en la actualidad están jugando.
El Chori, que está jugando en River, uno de los líderes del torneo clausura, ¿no?
Sí, señor, el Chori Castro, que tiene 38 años recién cumplidos, cumplió el pasado miércoles cuando River jugó con Albion. Me sigue dando las alegrías correspondientes. Venimos dulces, eso no se puede negar hasta mañana, ¿no?
Qué partidazo mañana.
Cuando Nacional lo gane 3-4-0.
Bueno, es cierto que Nacional es favorito, pero River llega bien. ¿Vas a ir al Zaroldi?
Sí. Estaremos ahí. Esperemos un lindo marco de público.
Sin ningún lugar a duda vas a estar ahí.
Sí. Se va a sumar a la Rural, lo que va a generar una hecatombe de tránsito dentro del Prado. Va a ser algo espectacular para la división de tránsito de la Intendencia de Montevideo.
No, y lo increíble es que, por si esto fuera poco, a las 7 de la tarde juega Wanderers en el Viera.
Ah, claro.
Con rentistas.
Sí. Eso hace que dentro de esas tres cuadras, no sé, la cantidad de multas que se van a generar, yo creo que la Intendencia se va a mudar a un edificio el doble de grande, luego de lo que pueda llegar a ser la cantidad de infracciones de tránsito que se puedan llegar a cometer en ese lugar. Pero seguramente tanto el Partido Nacional como el de Wanderers y la Rural del Prado en su final van a ser una fiesta. Volviendo a lo que es el Chori Castro, cuando presentamos el campus que iba a formar parte de AUF, que luego dejó ser campus de AUF, que ahora tiene una que ahora además casualmente tiene un campus con el mismo nombre, pero con otro público objetivo, más enfocado hacia jugadores más jóvenes, el Chori Castro nos había mencionado lo que era su tarea. Recordemos un poco y vamos a escuchar cuál es el rol del Chori Castro en este campus.
En base de que puedo dar a través de mi experiencia, no solo de vivido, sino también que uno va adquiriendo en tema de movimiento, de orientaciones, todo en el tema de función más que nada mía dentro del juego, donde puedo ayudar yo a un niño a orientar, a tomar una decisión que en un futuro le puede ayudar a salir de situaciones que te encontrás durante el partido, que te va llevando constantemente un partido, los 90 y tantos minutos, a decidir. Entonces a veces cuando vos mejor tengas la información más clara, sin duda que no es solo una información que tiene que llegar, son varias, vos podés decidir, y son milésimas que tenés. Bueno, cuanto más capacidad tenga de conocimiento, mejor entrenada las tenga, sin duda que la repetición te hace mejorar y a la hora de tomar decisiones puede terminar bien o mal una jugada.
Mirá, qué interesante lo que decía el Chori Castro.
Sí, sin duda. Es un jugador, además, que tiene muy claro la edad, que tiene muy claro también el rol que puede llegar a dar para ayudar con su experiencia a los jugadores más jóvenes. A esto se le suma también...
¿Qué enseñan? ¿Qué otras cosas podés aprender ahí, en el campus?
Eso mismo. A eso de la experiencia que le dan los jugadores que van, a eso también experiencia en estas actividades con liceos o con centros educativos de distintas variables que le dan los jugadores juveniles que están dentro del proceso de crecimiento para llegar a primera división y que también estudian. Estos campus, estas clínicas de fútbol, buscan primero que nada desarrollar la técnica de los futbolistas. Así lo explica Correa.
La clínica de fútbol tiene un predominio en la parte técnica, el dominio de todas las habilidades, la destreza con el balón, la conducción con las dos piernas, el desarrollo del salto. Nosotros también, que hay un tema innovador, que vinculamos al básquetbol con el fútbol, porque todo lo que se puede hacer en el básquetbol se puede llevar al fútbol y viceversa, y se hacen jugadores muchísimo más completos. Un desarrollo total de la técnica para después utilizar todo ese desarrollo en la táctica, que es muy importante, y también desarrollar los diferentes sistemas tácticos que hay, ¿no? Que son sistemas de ofensivos, defensivos, sistemas de transiciones rápidos, de tenencia, de juego directo, un montón de alternativas de juego que nosotros las desarrollamos, pero siempre y cuando los alumnos o los jugadores que tengamos en la clínica desarrollen de forma diríamos, brillante el tema de la técnica.
¿Esto es por una necesidad biológica?
Esto es por una necesidad biológica. Según entienden, es muy difícil alcanzar el físico de los europeos. Es decir, el desarrollo físico que han logrado los europeos hasta el momento hace que sea muy difícil, con el desarrollo que hay en el fútbol uruguayo, que se pueda alcanzar eso con la práctica en los juveniles. Por eso, lo que quieren intentar desde el campo fútbol uruguayo es empatar lo que es esa carencia con la técnica.
Muchas veces nos fijamos en la velocidad de juego, pero bueno, muchas veces la precisión y la técnica es lo que hace de que sean jugadores veloces. Nosotros pensamos que la parte física es fundamental, pero también entendemos que nunca vamos a estar al nivel europeo en la parte física. Por ende, nosotros tenemos que mejorar y ser brillantes en la parte técnica para poder equiparar esas diferencias físicas que hay con países como Inglaterra, como Alemania, como equipos africanos, que ya genéticamente son de una forma superior de manera física. De todas maneras, no se puede tampoco soslayar el avance físico que ha tenido el fútbol uruguayo de un tiempo a esta parte. Nosotros antes teníamos únicamente la técnica y ahora se han, por suerte, salido generaciones de jugadores muy atléticos y que eso lo hace mantenerse de repente en Europa a los que están jugando, caso Vecino, caso Valverde, Bentancur, que han sido jugadores que han tenido un desarrollo físico.
¿En qué lugar funciona el campus, Joaquín?
El campus funciona en distintas partes. ¿Qué significa esto? Que van a tratar de instalarlo en distintos lugares, clínicas, por departamentos.
Es itinerante, entonces.
Exactamente. Ir desarrollando futbolistas de distintas partes, lo cual también intenta darle desarrollo a los futbolistas del interior que a veces no tienen las mismas instalaciones que en Montevideo. Vamos a tener más novedades seguramente de este campus fútbol uruguayo más adelante con el tiempo. Es un campus que por lo menos tiene una propuesta, a mi entender, bastante interesante.
Joaquín, buenísimo. Así que vamos a estar siguiendo de cerca el funcionamiento del campus y tendremos una segunda parte de esto. Te quiero hacer alguna preguntita sobre el fútbol doméstico ahora en el cierre. ¿Hay chances de que a Nacional le salga bien la apelación a la sanción que le metieron, que es la que lo obliga a jugar sin público dos partidos en su cancha?
En este fútbol, la temática judicial nunca te puede sorprender. Yo creo que se han apelado casos...
Pero muy difícil, ¿no?
Me parece muy difícil primero porque la justificación es razonable, más allá de que entiendo que en las redes sociales se hable de una diferencia en cuanto a los hechos que hubo entre Nacional y Peñarol. Igualmente hay hechos que corresponden a ambos clubes, hay responsabilidad de ambos clubes en distintas facetas. Creo que la queja más importante que hay es por qué se equiparan las sanciones. Esa ha sido la queja de Nacional, por lo menos. Creo que igualmente hay una sanción que corresponde para ambos. No entiendo para dónde se querría apelar, si menos partidos que el rival, si tener una sanción quizás un poco más leve. Hay también, creo que un apoyo de las autoridades a la sanción. Fue una sanción unánime también. Por lo tanto, me parecería bastante difícil. Pero repito, en el fútbol uruguayo, nada, pero nada, te puede sorprender. ¿Sabes que salió la lista de convocado de Uruguay, no?
¿Cómo?
Salió la lista de convocado de Uruguay. ¿Quiere que se la diga rapidito?
Por supuesto, ¿para estos dos partidos?
Exactamente, para los partidos contra Irán, el 23 de septiembre a las 18 horas.
Ese es el que se juega
de Uruguay.
Ese es el que se juega en Austria.
Y el partido en Eslovaquia a las 13 horas, el 27 de septiembre, contra Canadá.
Bien, a ver.
La lista de convocados, boleros: Sergio Rochet, Fernando Muslera, Sebastián Sosa. Después, en defensa, Sebastián Cogates, Agustín Rojas.
Pará, te hago una pausa ahí. ¿Estos tres convocados al arco ya son una señal fuerte de que Sebastián Sosa va al Mundial, verdad?
Yo creo que si fueron los mismos que se convocaron en los partidos de eliminatoria, también en los amistosos, y ahora, además, en estos amistosos previos con varios goleros que estaban convocados y algunos con un muy buen momento, Ajá. Me parece que ya queda claro que son los tres goleros que va a ir al Mundial. Porque en defensa ya tenemos la primera sorpresa con Rogel.
Claro, no, yo tenía la duda del tercer arquero todavía, pero está. Todo hace suponer entonces que Sebastián Sosa será el tercer golero de Uruguay. Perfecto. Ahora, defensas.
Sebastián Coates, Agustín Rogel, Martín Cáceres, Sebastián Cáceres, de América de México, Ronald Araujo, Guillermo Varela, Damián Suárez, Matías Olivera, Matías Viña. Esos son los defensas que van a ir a los Bien. Amistosos.
Rogel está en Estudiantes de La Plata, ¿no?
Rogel es nuevo jugador hace muy poquito del Hertha Berlín de Alemania.
O sea que Rogel se puede meter en el Mundial por la ventana.
Sí, y por la ventana que deja Godín.
Ah, bueno, pero pará, a Godín lo van a esperar hasta el día antes del viaje. O sea que Godín, yo creo que Godín va a ir a la Copa del Mundo.
Sí, yo creo que igualmente Alonso es previsor y convoca a estos jugadores que vienen en un buen momento, como Rogel y como Cáceres,
está bien,
para ver quién puede llegar a ser el que se meta por esa ventana.
Está, y ahora te pregunto, ¿quién es Sebastián Cáceres?
Sebastián Cáceres es un exjugador de Liverpool, también con pasado en las selecciones juveniles, que está ya hace, me parece, 3 años en el América de México.
Ah, ¿ya lleva 3 años ahí en el América?
Exactamente. Mirá, buen rendimiento, ha tenido buen pasar en México, de menos a más. Alto, con buen juego de pies, es un jugador que puede ser interesante.
¿Pero había estado en la selección alguna vez o no?
Había estado considerado dentro de lista de reservados, no tiene ningún minuto como en la selección.
Solo reservado había estado. Mirá vos, bueno, ahora esta es la primera citación formal entonces para el defensa Sebastián Cáceres.
Exactamente, bien. Y también para Rogel.
¿Qué más?
Bien, medio de la cancha, Lucas Torreira, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, también se puede incluir a Jorge Andarrascaeta y Nicolás de la Cruz.
Perfecto. ¿Por qué decís que se puede incluir? ¿Por qué no lo cito ahora?
¿A quién?
Ah, no, decís también se puede incluir de Arrascaeta y de la Cruz, como que los podría citar.
Dentro del mediocampo.
No, pensé que capaz que lo citaba después sobre el final. No, están citados y vos los incluís dentro del mediocampo. Está perfecto. Bien. Y atacantes.
Después, en ataque, Facundo Pellistri, Agustín Canovio, Brian Ocampo, Diego Rossi, ¿mira?, Darwin Núñez, Luis Suárez y, me parece, la mayor sorpresa junto a los defensas, Martín Satriano.
Martín Satriano dentro, y a mí me sorprende Brian Ocampo también,
Sí, yo creo que venía también de un buen rendimiento en sus últimos partidos en Nacional, buen rendimiento en su arranque en Cádiz, y eso lo lleva también a considerarse dentro de la selección uruguaya.
Bueno, está, y ahí no hay que olvidarse que cuando llegue el Mundial va a ir Cavani. ¿Qué quiere decir esto? Que hay uno o dos de estos que no va a ir al Mundial.
A mí me parece que ese puesto es el de Satriano.
Ajá.
Pero lo van a probar. Es un jugador muy joven, propiedad del Inter, cedido en el Empoli, ya tiene un gol en Serie A, y es un jugador que, por lo que indica la prensa italiana, que lo ve mucho más seguido que nosotros, por lo que indica también la prensa de varios lugares, es un jugador que promete y mucho.
Y después tenemos dos futbolistas que ilusionaron mucho el año pasado, que se perfilaban como para ir a la Copa del Mundo y ahora estarían quedando afuera, que son Álvarez Martínez y Facundo Torres.
Exactamente, Facundo Torres que viene en una muy buena temporada en la MLS, excelente temporada en la MLS, de los mejores jugadores. Dicen de algunos medios ingleses que estaría en la vista del Arsenal de Inglaterra incluso, y un Álvarez Martínez que viene teniendo pocos minutos en el Sassuolo. Son realidades distintas, pero creo que viendo esta lista de convocados, quedan con un pie afuera.
Bueno, querido, te mandamos un abrazo. Gracias, Juaco, y seguiremos hablando de deportes en un par de semanas.
Un abrazo grande, nos veremos, bueno, dentro de un par de semanas. Muchas gracias a todos y un placer haber vuelto. Chau, chau.
Gracias, un montón de información tuvimos en esta columna. Divino. Abrazo, Juaco.